Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Hola amigos, bienvenidos a Niebla de Guerra otra vez. Soy Sergio Murata y me acompaña uno de los amigos de Niebla de Guerra, Enrique Vázquez, licenciado en Historia. Hola amigo, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estás, Sergio? Muchas gracias por darme este espacio.
Bien, pues nada, nuestro amigo Enrique, que ya ha grabado conmigo un programa, aunque yo no sé si estará en antena, ya sabéis. Es el problema que tenemos en Niebla de Guerra, que grabamos muchísimo, se edita mucho, pero luego al final igual sale antes un programa que otro. Bueno, pues Enrique ya me ha ayudado a mí en un programa sobre la conquista de México. En esta ocasión me va a ayudar con un carro de combate que incluso él, ¿verdad, Enrique, no lo conocías?
Sí, no lo conocía. Lo primero que supe fue cuando me invitaste a participar y pues tuve que investigar un poquito, pero ahí en realidad hay muy poca información al respecto.
¿Cómo os quedaríais, amigos oyentes, si os dijera que en México, en 1917, se diseñó y se construyó un carro de combate? Pues vamos a conocerlo. ¡Comenzamos!
One minute. Fix bayonets.
Soy Sergio Murata y esto es Niebla de Guerra. Podcast de historia militar hecho por aficionados para aficionados. Las armas y los hombres que las empuñaron. Las batallas, los combates, los episodios históricos que han marcado la historia de la humanidad. Únete a nosotros y escucha Niebla de Guerra. Bueno, Enrique, lo dicho que hablábamos tú y yo offline. México, al menos siempre, generalmente, no es un país que se asocie mucho a una producción industrial. Sobre todo estamos hablando, fijaros, de 1914, 1915, 1917, y sobre todo una cosa que queda fuera de toda duda, que vaya, que si yo no lo hubiera encontrado por ahí, te lo hubiera mandado, porque yo lo he encontrado buscando otra cosa, es la realidad, no habríamos tenido conocimiento del carro de combate TNCA Salinas. ¿Qué te parece cuando lo recibiste, la idea que te sugirió?
Sí, se me hizo muy muy interesante ver el tanque, digamos, o el carro de combate, porque precisamente es durante la Revolución Mexicana todavía, y la Revolución, particularmente aquí en México, se caracterizó pues por lucha de infantería, un poco, bueno, caballería también había, pero caballería, o sea, caballería al viejo estilo de gente en caballo.
Sí, porque la caballería mexicana generalmente en este contexto de la Revolución es sobre todo como una especie de infantería montada, ¿no?
Exactamente, sí, más que trabajar de manera, digamos, con mayores capacidades técnicas o tácticas, era, pues, al final la Revolución se dio por campesinos, por grupos que no estaban muy formados, digamos, de manera, con instrucción militar amplia. Y el uso de las diversas armas era muy intuitivo,
digamos. Bueno, pues escúchame, antes de comenzar con el Talleres Nacionales de Construcciones Aeronáuticas Salinas, el carro de combate que va a ser el protagonista de este Niebla de Guerra, ¿qué te parece si nos hablas un poco de la revolución de tu país? Porque yo creo que para muchísimos españoles y para muchos oyentes hispanohablantes, yo creo que es una gran desconocida. Algún día hay que tratarla, por supuesto, en profundidad, pero igual nos podrías hacer un pequeño resumen.
Sí, un resumen muy, digamos, muy muy simple, y muy, o tratando de hacerlo más breve, a lo mejor pecando de simple, es el general Porfirio Díaz se mantuvo en la presidencia de México aproximadamente durante 30 años, desde 1880 hasta 1910. Durante este periodo, México sufre un, o bueno, tiene una transformación tecnológica relativamente importante, se crea el ferrocarril, hay crecimiento industrial importante en diversas partes del país, por ejemplo, Monterrey, que es la ciudad donde yo vivo, está al norte, se industrializa en este momento, y esta industrialización genera una clase empresarial relativamente poderosa económicamente, pero que el porfiriato no le permite el acceso al poder político. Y entonces uno de estas personas, de estos industriales enriquecidos, es Francisco y Madero. La familia Madero se enriquece de manera importante en este periodo, pero no tienen acceso al poder político. Y entonces uno de sus líderes, Francisco Madero, lanza un levantamiento para derrocar a don Porfirio. Esto se da en 1910. El levantamiento es exitoso de inmediato. Prácticamente Díaz no presenta resistencia, renuncia, porque el llamado a la revolución, y de hecho se sigue celebrando hoy en día, es el 20 de noviembre de 1910. Pero no recuerdo exactamente la fecha, pero en 1911 Porfirio Díaz ya dejó el poder y abandona el país y se va a Francia. Madero toma el poder en el país, pero hay otros grupos sociales que empiezan a solicitarle y que lo apoyaron en su levantamiento, por ejemplo, los grupos del sur agrarios que son liderados por Emiliano Zapata y que no se sienten apoyados una vez que Madero está en el poder. Y entonces Zapata se acerca y solicita el reparto de tierras. Durante el porfiriato hubo inmensas haciendas en este país y hubo cantidades enormes de campesinos sin tierra. Y lo que solicitaban los campesinos del sur era que las haciendas se fraccionaran y se entregaran tierras a todos los campesinos. Pero Madero le empieza a dar largas a Zapata, hasta que Zapata se levante en armas en contra de Madero, con el plan de Ayala. Bueno, Madero es apoyado por el Ejército Federal, empiezan a darse enfrentamientos, pero luego hay un general, Victoriano Huerta, que traiciona a Madero, lo arresta, lo ejecuta, y en ese momento surgen otros grupos como otras personalidades que se levantan ahora en contra del golpista, de Victoriano Huerta.
Oye, porque Victoriano Huerta, Enrique, lo que pasa es que asumió el poder también de forma dictatorial, ¿no?
Sí. Aunque creo que, el impulso fundamental, más que, falta de democracia o algo así, es el asesinato de Madero. Por ejemplo, Villa, otro de los grandes revolucionarios, era un maderista convencido. Por ahí hay unas fotos muy famosas donde Villa está llorando en el funeral de Madero. O sea, había una relación personal y una amistad. Y Villa y Zapata van a formar una fracción.